Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La activista cubana Rosa María Payá conversa con el presidente Jair Bolsonaro sobre las acciones que Brasil y Prosur pueden tomar para promover la libertad del pueblo cubano.
La Sociedad Interamericana de Prensa analizará las violaciones a los derechos humanos en Cuba y Venezuela.
El documental Conducta Impropia, que aborda las secuelas de los campos de concentración de la UMAPA en Cuba, cumple 35 años.
Ya se conocen las posibles alineaciones con peloteros cubanos en la nueva temporada de las ligas mayores.
El senador Marco Rubio aplaude las sanciones de Washington contra el sistema financiero controlado por Nicolás Maduro.
Y el Papa Francisco ora por el éxito de las conversaciones de paz en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña en la información Yolanda Huerga, en la dirección técnica Efraín García, la producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 12 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 24 de marzo del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido por noticias de Cuba. La activista cubana Rosa María Payá sostuvo el viernes en Santiago de Chile una reunión con el presidente brasilero Jair Bolsonaro, en la que intercambiaron sobre las acciones que Brasil y el nuevo bloque Prosur pueden tomar en apoyo al pueblo cubano en su lucha por la democracia.
La promotora de la iniciativa Cuba Decide también pidió al mandatario apoyo a la comunidad cubana en Brasil, que atraviesa circunstancias difíciles tras el fin de la misión Mais Médicos.
En el encuentro estuvo el canciller brasileño Ernesto Fraga Araújo, quien participaba junto a Bolsonaro en el lanzamiento oficial del Foro para el Progreso de América del Sur, Prosur, organismo regional que busca sustituir a UNASUR.
Por su parte, el gobernante brasileño informó en Twitter que Rosa María Payá le habló sobre las verdades de la vida en Cuba, que gran parte del mundo desconoce. También dijo que hablaron sobre la Constitución cubana y el estilo de vida de las personas que viven bajo la dictadura castrista.
Y Conducta Impropia, el conocido documental que en 1984 sacó a la luz los campos de concentración a donde el castrismo envió a homosexuales, disidentes y religiosos, estrena esta tarde en Miami una versión restaurada a partir de un máster que encontró en su oficina el coordinador de la cinta, Orlando Jiménez Leal.
En declaraciones a la agencia de prensa EFE, Jiménez Leal dijo que se reestructuró el documental, se le cambiaron los títulos, se le arreglaron los colores y que es una versión más corta, pues se suprimieron unos 20 minutos.
Producido por la televisión francesa y con entrevistados excepcionales, como los escritores Reinaldo Arenas, Heberto Padilla y Guillermo Cabrera Infante, Conducta Impropia relata los pormenores de los campos de concentración llamados Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAP.
Jiménez Leal dijo a EFE que el documental tuvo un impacto muy grande, pues se trataba de una cosa brutal, de la creación de campos de concentración en el trópico, por donde pasaron miles de personas obligadas a hacer trabajos forzados.
Nuestro colega José Antonio Évora también abordó este tema o esta nueva presentación de Conducta Impropia en el siguiente reportaje.
Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión.
Con esas palabras del dramaturgo René Ariza, abre el último testimonio del documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, Conducta Impropia, que será proyectado en la Cinemateca de Coral Gables al cumplirse 35 años de su estreno en París. Jiménez Leal cuenta que Conducta Impropia es un documental nacido en el proceso de preparar una película de ficción.
La idea de hacer la película surgió como una idea de ficción, y las primeras entrevistas que hicimos fueron entrevistas hechas como a manera de research para enriquecer el guión que se estaba escribiendo. Pero las entrevistas fueron tan desgarradoras, tan impactantes, que decidimos hacer un estudio y convertirlo en un documental mientras esa película se armaba, ¿no?
Además de Ariza, entre los testimoniantes figuran Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, José Mario, Armando Valladares, Carlos Franchi, Juan Goytisolo y Susan Sontag. Jiménez Leal dirigió con Sabá Cabrera Infante el documental PM, que desató en 1961 el discurso donde Fidel Castro pronunció sus tristemente célebres palabras a los intelectuales.
Hoy me da mucha alegría porque después de 57 años de exilio, estoy de regreso a Cuba.
Pues sí, Orlando Jiménez Leal estuvo en La Habana, pero por vía virtual, para entregar con un mensaje grabado el premio PM en la categoría de no ficción a Liam Durán por su documental Mi Hora Azul. Los premios PM son auspiciados en La Habana por el Instituto Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera. ¿Por qué Conducta Impropia mantiene vigencia al cabo de 35 años? Le pregunto a Jiménez Leal.
La vigencia es que es una película en contra de la intolerancia. La intolerancia existirá siempre y, por lo tanto, Conducta Impropia tendrá vigencia todo el tiempo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, analizará la próxima semana en una reunión en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Venezuela y Cuba, informó este viernes esta organización.
En la reunión de medio año que se celebrará del 29 al 31 de marzo en la ciudad de Cartagena, participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
También estarán, entre otros, la periodista cubana Joanny Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, quienes hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales y derechos humanos que deben adoptarse para recuperar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
También se presentarán mensajes en video del presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Y las autoridades cubanas arremetieron contra el promotor de un evento contra la discriminación racial. Ibet Pacheco preparó un reportaje sobre el tema.
El opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue liberado en la tarde del jueves tras varias horas de arresto. Madrazo explicó a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba tomar una foto al operativo policial desplegado en las proximidades de su vivienda para impedir un foro que celebraría precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Yo siento que alguien dice Madrazo, y cuando miro era el esbirro de Olodia, y me dice que no tomara la foto, que le diera el móvil, y le digo que no, y ahí mismo me da un empujón, un manotazo, me quita el móvil, y entonces me mete una llave y me mete en una patrulla violentamente.
Esta es la tercera vez que la seguridad del Estado cubana frustra este foro, donde además se desarrollaría un seminario dedicado a la discusión de las recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial le hizo al gobierno de Cuba.
Que hasta el momento el Estado cubano no ha dado a conocer públicamente, ya que una de las recomendaciones era eliminar toda esa forma de criminalización que están haciendo contra los activistas que estamos trabajando sobre el tema del antirracismo.
Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que durante su arresto fue amenazado con que el régimen impediría cualquiera de las actividades convocadas por el CIR y sus proyectos afines.
Me llevan para la quinta unidad de playa. Textualmente, el jefe de enfrentamiento dijo, ya los tiempos en que ustedes hacían actividades que convocaban 40, 50 personas, de esos tiempos se acabaron ya. No le vamos a permitir una actividad más de esa magnitud.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín denunció a Radio Martí que el jueves su hijo fue arrestado mientras ella asistía a una cita de la policía política en el centro de instrucción policial conocido como el Técnico de San Lázaro o de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
A mi esposo y a mí nos citaron para el técnico de San José. Nosotros nos dirigimos a la cita. La cita era a las 10 de la mañana. Fuimos allí y cuando llegamos a la cita, yo dejo a mi hijo en mi casa, Dainier Quinteros Peña. Mi hijo tiene 22 años. Me llama y me dice, mami, en estos momentos ya llegó la policía que me llevan detenido. Miramos enseguida para la casa y llamé por la unidad donde lo tenían en Melena, Melena del Sur. Nos dirigimos a la unidad de Melena del Sur y ahí nos dijeron que lo iban a llevar para La Habana, porque ahí el fiscal militar lo había citado y él no había ido. Días antes, sí es verdad que el fiscal militar lo había citado y él no había ido porque era fin de semana y él en La Habana no sabía andar, quién lo iba a llevar, era yo. Entonces yo los fines de semana no puedo salir para La Habana porque me detienen. No sabemos por qué lo ha citado el fiscal militar. Yo sospecho que haya sido por el problema del servicio militar, porque yo no quiero, él no le va a servir a los Castro pasar el servicio militar. Nos llegaron a entrevistar. A mí me amenazaron que me iban a meter a mi hijo preso, que dejara las damas de blanco, que me pusieron a escoger las damas de blanco a mi hijo. Yo dije, yo no voy a desistir de las damas de blanco. Y entonces a mi esposo le pegaron 500 pesos multa por un registro que nos hicieron. Al final salimos hasta discutiendo y por eso invitar a mi esposo y a mí y dejar la casa sola, antes de aprovechar el momento de que nosotros no estuviéramos ahí para ir a detener a mí.
Y por otra parte, las redes hidráulicas destruidas, el abasto de agua en pipas, contaminación y falta de recursos, es el panorama del suministro de ese vital líquido en Cuba. Tomás Cardoso desarrolla la información.
Las 15 capitales provinciales, además de importantes ciudades como Cárdenas, se benefician con proyectos de financiamiento internacional para mejorar el abasto de agua y el saneamiento, dijo a la prensa Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 22 de julio de 2016, Arabia Saudita otorgó a Cuba 29,1 millones de dólares en créditos a largo plazo para construir una conductora y redes de distribución en la ciudad matancera. Y desde el territorio, Leticia Ramos Herrería nos cuenta.
En Cárdenas no hay agua potable. Las tuberías están totalmente destruidas, desbaratadas completa. Hay una sola pipa de agua para abastecer Cárdenas entera. Hace exactamente un año el presidente de gobierno cogió ese dinero para fines personales, según los oficialistas aquí está cumpliendo prisión, pero que el dinero recuperado también no se ha visto, porque el acueducto sigue totalmente destruido.
Y en Santa Clara, Guillermo del Sol reconoce que además de problemas con el abasto, también hay contaminación.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto con agua al bañar también. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más arriero tiene.
Y según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en el casco histórico, donde el servicio se hace con pipas, gracias a la inversión del turismo internacional, cambiará esa situación.
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en su zona, porque debido al turismo internacional, esa zona va a tener agua.
Este jueves concluyó en la capital la convención Cuba Agua 2019, que se realizó en el Palacio de las Convenciones. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 12:12 hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
El presidente Donald Trump trató este viernes la importancia de una transición democrática pacífica en Venezuela con los gobernantes de 5 naciones caribeñas con las que se propone estrechar relaciones que la Casa Blanca considera como fuertes.
Un portavoz de la Casa Blanca anunció que como resultado de la reunión realizada en el sur de la Florida, OPIC, el Organismo Financiero de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, va a dar en el año 2019 una condición prioritaria a las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y la República Dominicana.
En la reunión se trató de la importancia de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela, así como de la capacidad de resistencia a los desastres naturales, las oportunidades de inversión y la cooperación en materia de seguridad.
Por otra parte, Estados Unidos impone fuertes sanciones al banco venezolano Bandés. Desde Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este viernes al estatal Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, en respuesta al arresto de un colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, diciendo que el gobierno usó a la entidad para beneficiarse moviendo activos al exterior. Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, como parte de un intento desesperado por mantener el poder, señala el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, en un comunicado. La nota oficial explica que la decisión se adoptó en respuesta al arresto ilegal de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien es respaldado por más de medio centenar de países. Estados Unidos no tolerará el arresto de actores democráticos de la paz, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente, y los venezolanos que trabajan con el presidente interino, Juan Guaidó, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El Tesoro de Estados Unidos señala que Maduro intentó retirar millones de dólares de Venezuela a través del Banco Bandes Uruguay a principios de 2019, ya que se vio afectado por la creciente presión de Estados Unidos y otros países de la región para que renunciara. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el senador estadounidense Marco Rubio elogió las sanciones impuestas al Banco de Desarrollo de Venezuela.
El presidente Trump está enviándoles una clara señal a Maduro y a sus matones después del injusto arresto de Roberto Marrero, jefe del gabinete del presidente interino Juan Guaidó, añadió Rubio.
El legislador cubanoamericano republicano por la Florida dijo en su comunicado que Estados Unidos nunca dejará de trabajar para evitar que los miembros de la familia criminal de Maduro se enriquezcan a costa del pueblo de Venezuela y su democracia.
Por su parte, el abogado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló las medidas que tomarán tras la detención de Roberto Marrero y expresó su preocupación por lo que pueda hacer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Celia Mendoza tiene los detalles.
Denunciando persecución política y cuestionando los cargos por presunto terrorismo imputados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, en conversación con La Voz de América vía Skype, reveló las medidas que estarán tomando.
Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares que ya había dictado para el presidente Juan Guaidó y para su esposa, para que las amplíe en esta oportunidad para su jefe de gabinete, señor Roberto Marrero, y algunas otras personas más que seguramente vamos a incluir, debido a que su vida, su integridad personal está en grave riesgo.
El Ministerio Público en disputa afirma que investiga a Marrero por terrorismo e intento de magnicidio. Y en un comunicado emitido el 21 de marzo en Caracas, aseguran que el Estado le garantiza los derechos constitucionales, algo que Álvarez cuestiona.
Se encuentra secuestrado en este momento en la sede de la Policía Política del SEBIN, en donde se sabe que torturan a personas, que han matado a gente.
Álvarez también alertó sobre lo que podría venir.
Tenemos la preocupación también de cuáles son los próximos pasos. Hasta ahora, no, afortunadamente, no se han atrevido a hacer algo en contra del presidente Juan Guaidó, pero no sabemos francamente hasta dónde son capaces de llegar.
Lo que lleva, según él, a que se reitere el rechazo a un posible diálogo con un gobierno en disputa que afirma no posee ninguna credibilidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Banco Interamericano de Desarrollo canceló su reunión anual de la próxima semana en China después que Pekín se negó a permitir el acceso del representante del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes.
Las fuentes sostuvieron que la Junta de Países Miembros de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después que China se negó a cambiar su postura.
Según las fuentes de Reuters, la Junta del BID votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión anual del Organismo Financiero Internacional.
Y el 27 de abril cesará la representación diplomática del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, pero el embajador designado por Juan Guaidó, Gustavo Tarre, afirma que la presencia venezolana continuará. El informe lo tiene Jorge Agobián.
La permanencia o no de Venezuela en la Organización de Estados Americanos ha pasado por la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
Y ahora por la del gobierno interino de Juan Guaidó, que apuesta por mantener su silla en el organismo.
El presidente Guaidó decidió que Venezuela se quedaba. Ahora, si ellos quieren quedarse más allá del 27 de abril, que sería la fecha tope, tendrían que hacerlo en virtud de una decisión de Juan Guaidó. No sé si Maduro está dispuesto.
Gustavo Tarre, embajador designado de Guaidó ante la OEA, asegura que la toma de posesión de su representación está cerca, teniendo en cuenta que el proceso contempla la aprobación del secretario ejecutivo Luis Almagro, quien saludó desde un primer momento su designación. Pero ese no es el único paso antes de llegar al máximo foro de la región.
Luego una votación en el Consejo Permanente que tendría que producirse después si algún país lo solicita.
Dicha votación tendría que contar con el apoyo de al menos 18 países miembros, y es probable que ocurra debido a que en el organismo Maduro cuenta con el respaldo abierto al menos de Nicaragua y Bolivia. En abril de 2017, la representación de Maduro anunció que iniciaba el proceso de 2 años para su salida de la organización, y los argumentos desde entonces no han cambiado. Tarre, por su parte, se mantiene optimista por lo que ha sido, es y asegura será su agenda.
La colaboración de la OEA en materia de lucha contra la corrupción, en materia de recuperación de activos, es decir, ya venimos trabajando con la Organización de Estados Americanos desde antes de la toma de posesión formal del cargo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El 27 de abril cesará la representación diplomática del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la Organización de los Estados Americanos.
Y una delegación del Partido Venezolano Primero Justicia, encabezada por su dirigente Daniel González, entregó este viernes en Bogotá un documento a la Cancillería colombiana con el que apoya el rescate de la Embajada de Venezuela en el país.
González llegó al Palacio de San Carlos, en el centro de la capital colombiana, junto a otros 11 compatriotas, quienes con una bandera tricolor venezolana en su mano entregaron un documento.
En el mismo manifiestan al canciller Carlos Holmes Trujillo su intención de trabajar juntos después de que el presidente interino de su país, Juan Guaidó, designara a Humberto Calderón Berti embajador de Venezuela en Colombia.
Y el expelotero venezolano de las Grandes Ligas, Luis Aponte, envió un mensaje a su pueblo desde su nuevo país de residencia, Chile. Así se expresó Aponte por medio de un video divulgado por las embajadas de Estados Unidos en Santiago de Chile.
Mi nombre es Luis Aponte, soy venezolano, soy un exjugador de béisbol de Grandes Ligas. Y salí de mi país por la inseguridad. Inseguridad a no saber si podíamos comer mañana. Inseguridad, no saber si salíamos de la casa e íbamos a regresar. Aquí me olvido de que soy un emigrante. Aquí he conseguido con estos niños venezolanos a tener un pedacito de mi país en Chile. Regresaría a mi país a reconstruir lo que se ha destruido, que es mucho, y a construir, porque hay mucho que construir.
Y a las 12:22, seguimos haciendo nuestro recorrido por Venezuela y le damos la bienvenida a nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, buenas tardes. Cuéntanos qué está pasando en este día allá en Venezuela.
Damas, buenas tardes para ti y para las personas que nos sintonizan a esta hora. Hay 12 eventos que están en pleno desarrollo. Uno tiene que ver con la llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía de 99 efectivos militares rusos, una comitiva al mando del ministro de Defensa de ese país, el mayor general Vasily Tonkoshkov, fueron recibidos en rampa presidencial por la vicealmirante Mariani Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integraciones. Además de esto, luego de este avión, llegó otro avión, un carguero ruso, con 35 toneladas de materiales pertenecientes al contingente que recién había embarcado. En la comitiva de recepción también estaba el personal de la embajada rusa y el general de brigada Edgar Colina Reyes. No está claro aún qué van a hacer esos efectivos militares en Venezuela y qué cargamento, qué contenía ese cargamento de 35 toneladas que llegó a Venezuela. Además de esto, este sábado en horas de la tarde, el ministro de Informaciones de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, señaló a Juan Planchar Márquez como el supuesto responsable de la operación financiera del supuesto complot que estaría urdiendo Juan Guaidó contra el presidente Nicolás Maduro. Él hizo este anuncio el sábado en la tarde. La madrugada de este domingo se registró un allanamiento, el allanamiento de la residencia de este señor Juan Planchar Márquez, quien además fue llevado, esposado hasta su residencia para que estuviera presente en este allanamiento. El hecho que destaca en esta situación es que esta persona, Juan Planchar, resulta además ser también el funcionario que trabaja para Rosneft, la estatal rusa, en Petróleos de Venezuela, en PDVSA. Y pues la información que se maneja es que habría tenido acceso, según lo que informa el gobierno, habría tenido acceso a toda la información financiera necesaria para este supuesto complot financiero que se estaría urdiendo contra el gobernante Nicolás Maduro. Esta es la información que manejamos de lo que está ocurriendo en estas horas aquí en Venezuela.
Además, se había dicho, Rusia había prometido ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Podría ser que esas 35,000 toneladas sería algo de eso, a ser repartidos por personal ruso, no confiando en el personal de Nicolás Maduro?
Bueno, son 35 toneladas, Damaso. Esa pudiéramos pensar que es eso. Sin embargo, el hecho de que estén en suelo venezolano 99 militares rusos, pues permitiría también, daría margen también para otro tipo de especulaciones. Aunque, como tú bien señalas, Nicolás Maduro la semana pasada había dicho que iban a recibir ayuda humanitaria rusa, lo que quiere decir que si es esa ayuda humanitaria, como pudiéramos pensar, y hay efectivos militares rusos aquí, ¿cómo pudiera ser interpretada esta situación? Como una injerencia extranjera, como la presencia de militares extranjeros en Venezuela, así como hasta ahora se ha registrado la presencia de funcionarios cubanos, militares cubanos en toda la estructura de la Fuerza Armada venezolana. Es algo que pues solamente las investigaciones periodísticas y la información que se filtre nos permitirá confirmar con certeza de qué se tratan esas 35 toneladas de carga que llegaron de Rusia, así como la presencia de estos 99 efectivos militares rusos.
¿Y sigue negando Maduro que hay una crisis humanitaria?
Pues lo sigue negando, aunque ya el hecho de aceptar ayuda humanitaria de Rusia prácticamente lo confirma. En su discurso, el régimen de Maduro insiste en que no hay ayuda humanitaria, en que están restablecidos todos los servicios, tanto los del agua como los de la luz. Pero, por ejemplo, ahorita en la zona sureste de Caracas hay una cantidad de urbanizaciones de nuevo sin luz por una falla en la subestación de la Ciudadela. Y, por ejemplo, en mi caso personal, puedo compartir con ustedes, en mi casa no entra agua desde hace ya 3 semanas, y lo que recibimos de agua son 15 minutos de agua en la mañana, 15 minutos de agua a mediodía y 15 minutos de agua en la noche para racionar la que está en el tanque del edificio.
Y ni siquiera hablan del problema con los hospitales y la falta de abastecimiento en los hospitales, el ministro de Salud.
El ministro de Salud niega la existencia de una crisis humanitaria, aun cuando ya Carlos Rotondaro, el expresidente del Seguro Social, quien huyó a Colombia y en Colombia ofreció declaraciones a la cadena NTN 24, dijo que la corrupción es la principal causante el desabastecimiento de medicamentos y la imposibilidad que tienen los enfermos crónicos de acceder a las medicinas. Organizaciones no gubernamentales como CODE de Vida, pues lamentablemente semana a semana dan un parte del incremento de personas que fallecen por no poder tener acceso a una simple diálisis por la falta de insumos y porque no hay electricidad. El caso del estado Zulia, específicamente en Maracaibo, es el más grave de todos, porque ellos pasaron 110 horas sin luz con este apagón que inició el pasado 7 de marzo y no se han podido restablecer. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el jueves pasado un racionamiento de electricidad de 4 horas diarias, lo cual, por supuesto, afecta la vida de toda la ciudad, de toda la capital maravina, dicho sea de paso, el principal estado generador de petróleo de Venezuela. Y ni siquiera los hospitales escapan a esta situación del desabastecimiento, de la falta de electricidad, lo cual sin duda incide de manera negativa en esta situación de crisis humanitaria que se está viviendo, porque es que además ni siquiera se pueden conservar los medicamentos que necesitan refrigeración porque no hay el sistema eléctrico estable para poder garantizar la buena conservación de los medicamentos.
Muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, con lo último que está sucediendo allá en Venezuela. Hacemos una pausa y volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en la segunda parte de este noticiero. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martín. Los controles tenemos a Efraín García. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Abrimos nuestro segundo recorrido por noticias de Cuba.
Radio y Televisión Martí presentarán el jueves la serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
Se trata de la historia de la Iglesia Católica en Miami desde la creación de la diócesis en 1958 y su crecimiento con el arribo de los exiliados cubanos a partir de enero del 59.
Estructurada en 5 capítulos, la serie incluye testimonios, fotos, documentos y videos de los archivos de la Arquidiócesis y Museo de Miami y de la Universidad de Saint Thomas.
Recoge más de 50 entrevistas con sacerdotes, religiosas y laicos que atestiguan el vínculo de la Arquidiócesis de Miami con el exilio cubano.
Y un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio Cibercuba facilitado a Televisión Martí.
A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda informa.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Las estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, Estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El hackeo a las cuentas en redes sociales de los opositores por parte de la policía política del régimen cubano tiene como objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y organizaciones que los apoyan fuera de Cuba. Esta es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UNPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
Y el opositor Daniel Llorente fue citado el jueves para la unidad de la policía de Arroyo Naranjo en La Habana.
Llorente, conocido por salir con una bandera estadounidense el 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, dijo a Radio Martí que fue advertido por un oficial del MININ de que habría un reforzamiento de la vigilancia sobre él.
Eso fue bien. Me citaron para la unidad de policía que está en el CAR, en Arroyo Naranjo. Y me habían dicho que es necesario que te presentes mañana en la mañana a las 9 de la mañana. Yo estoy ahí a las 8:30. Él salió y me dijo, espera que yo te voy a atender ahora. Ahí me tuvo hasta casi la 1 de la tarde. Sobre la 1 de la tarde fue que entonces salió a atenderme. Y de forma amenazadora me dijo de que yo era una persona que parece que no entendía lo que ellos me habían estado diciendo en todo este tiempo y que a partir de ahora la vigilancia sobre mi persona se va a recrudecer porque ya nos estamos acercando al 1 de mayo y ellos van a evitar no solamente que yo tome acción, sino que algún opositor más se pueda acercar a mi persona para poder gestionar o hacer cualquier actividad en contra de 1 de mayo. Que el jefe de la dirección se interesó en tu caso y dio órdenes precisas de que tú primeramente no puedes salir de La Habana si no con previo aviso. A partir de este momento sabes que no puedes moverte de La Habana si no es con previo aviso. Toda la vigilancia que había sobre ti se va a recrudecer, Daniel.
Daniel Llorente fue recluido por más de un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por salir con la bandera de los Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del año 2017.
Con anterioridad, Llorente había salido con la bandera de Estados Unidos, entre ellos la llegada del crucero Adonia al puerto de La Habana, la llegada del presidente Barack Obama a la isla y en el aeropuerto de Santa Clara cuando se reanudaron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba.
Y la violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana o Santi Espíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre. Yolanda Huerga con los detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santi Espíritus.
Este es un señor de preferencia sexual homosexual que supuestamente una pareja que él había tenido le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿eh? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santi Espíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre, como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista.
Por otra parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reiteró a La Habana el pedido de Bogotá para que permita la extradición de los delegados de la guerrilla del ELN involucrados en el atentado terrorista del pasado 17 de enero en la capital colombiana.
Aprovechamos para decirle al gobierno cubano, con el respeto acostumbrado, ponga a los autores confesos del más reciente atentado terrorista en Colombia en manos de las autoridades para que respondan por sus crímenes, señaló Trujillo en Chile.
Aunque el gobierno de Colombia ha solicitado varias veces a Cuba la extradición de los guerrilleros delegados, el régimen cubano responde que respeta el protocolo de la ruptura de negociaciones y de paz entre el gobierno colombiano y el ELN firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla.
Pero el presidente actual de Colombia, Iván Duque, dice que desconoce dicho protocolo, que hasta ahora no se ha reunido con los delegados de la guerrilla y que el atentado terrorista cambió las reglas de las negociaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para adentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana abierta al mundo para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, ni tener que huir de la patria, torturas o encarcelamiento o fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro que la extinta Unión Soviética extendió hasta Cuba. Los cubanos que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar la sonda de Radio Martí supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos han hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es tan interesante este análisis que he venido compartiendo con ustedes del periodista independiente Luisino, que trata precisamente de los obstáculos, de los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo. Mi admiración para los periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:42, vamos a hacer un recorrido por las noticias de América Latina. El Papa Francisco oró el domingo por el éxito de las conversaciones de paz en Nicaragua. Después de dirigir una oración a una multitud en la Plaza de San Pedro, el Papa dijo que eran importantes las reuniones entre el gobierno de Daniel Ortega y las delegaciones de la oposición.
La crisis nicaragüense se desencadenó hace casi un año, en abril pasado, cuando los recortes en la seguridad social originaron protestas que se convirtieron en pedidos de renuncia para Ortega.
Y las fuerzas de seguridad, por supuesto, respondieron con violencia, represión y murieron cientos de personas. Vamos directamente ahora a Managua, Nicaragua, donde se encuentra nuestro corresponsal que nos va a dar más detalles de todo lo que está sucediendo allí en ese país. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, estamos a 11 meses de haberse iniciado un 18 de abril la jornada de protesta, el estallido sociopolítico en Nicaragua, que ha dejado como resultado, según cifras oficiales, 572 personas asesinadas. Y a propósito de listas, para mañana lunes se espera que los delegados de Cruz Roja Internacional puedan cotejar tanto el listado de presos políticos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, como también organismos de derechos humanos que están trabajando en Nicaragua, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el CENIT, que aunque le quitaron la personería jurídica, todavía está funcionando, así como la ANPDH, que tiene su sede en Costa Rica. Para el gobierno de Daniel Ortega son solamente 176 presos políticos. Sin embargo, para estos organismos son 807 personas, entre hombres y mujeres, que guardan prisión acusados de terrorismo, entre otros delitos, pero que no son más que presos políticos. Así que se espera mañana cotejar estas listas, en la que podría salir en otro problema Daniel Ortega, ya que él solamente tiene un centenar de personas que supuestamente son acusados por delitos comunes, pero que sabemos que son con ribetes políticos. Ayer se realizaron en Managua varias protestas express, sobre todo en centros comerciales, protestas express, ya que la Policía Nacional está por todos lados. Entonces 4 o 5 personas se reúnen, sacan una manta, una pañoleta de Nicaragua, empiezan a dar consigna, a gritar consigna, y luego desaparecen para evitar ser apresados. Se logró, sin embargo, la captura de 4 personas, según al filo de la tarde, que se conoció por diversas fuentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó ayer al gobierno de Nicaragua que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal, que nosotros lo miramos misión imposible, ya que a Nicaragua, al ratificar este Estatuto de Roma, estaría garantizando que los delitos de lesa humanidad ocurridos en 2018 en este país sean castigados y no se den más hechos iguales en el futuro. Sabemos que Daniel Ortega no va a ratificar este Estatuto de Roma porque no le conviene, pues sería estar él mismo firmando su sentencia de muerte. Y con buenos ojos miró Monseñor Silvio José Báez la mañana de hoy la oración que después del Ángelus diera el Papa Francisco desde el Vaticano, y donde dijo que hay que orar para que en Nicaragua se encuentre una solución pacífica por el bien de todos los nicaragüenses en las mesas de negociación con la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. Para Monseñor Silvio José Báez, el Papa Francisco está muy claro de la situación que se está viviendo en Nicaragua y por lo tanto él lo tiene siempre presente en sus oraciones.
Una pregunta, ¿hay la Cruz Roja tiene acceso a las cárceles, a los prisioneros?
Todavía no han ingresado, pero ya hay 2 funcionarios de Cruz Roja Internacional en Managua que son los que van a iniciar el cotejo, la revisión de la lista oficial que tiene el gobierno de Daniel Ortega y los que tienen organismos de derechos humanos. También se espera que se puedan atender a todos los familiares que tienen presos políticos y sean atendidos por los delegados precisamente de la Cruz Roja Internacional, quienes van a llegar a reclamar precisamente a sus familiares presos.
¿Esto es parte del convenio de dejar en libertad a los que fueron detenidos durante las protestas?
Exactamente, es parte de los acuerdos que se lograron en la mesa de negociación la semana pasada. Daniel Ortega está dando un plazo de 90 días. Ha sido duramente criticado porque dijeron que los de la Alianza Cívica no debieron haber esperado 90 días cuando Daniel Ortega lo hizo en hora esta aprehensión de las personas. Uh-huh. Sin embargo, sabemos pues que al final de todo lo que Daniel Ortega busca en estos 90 días es irse oxigenando y sacar poco a poco los más de 700 presos políticos.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Managua, Nicaragua, por esta información. Hacemos una pausa y volvemos. Y continuando con más informaciones sobre América Latina, Naciones Unidas emitió un informe que establece el nivel de felicidad en cada país. Este reporte de Laura Sepúlveda destaca cómo está América Latina al respecto.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, EIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y varios presidentes de América del Sur lanzaron el nuevo bloque regional ProSur para reemplazar UNASUR. Desde Washington informa Tony Cano.
Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú lanzaron este viernes ProSur, un nuevo organismo regional que busca reemplazar al bloque UNASUR, creado por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y que tuvo una limitada efectividad en su intento por integrar a la región. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, resumió los objetivos del bloque.
Va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados, pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur.
Además del foro, se crearán grupos de trabajo de infraestructura, salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales, protección del medio ambiente y cambio climático. Impulsado por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien actuó como anfitrión junto al colombiano Iván Duque, ProSur, foro para el proyecto de América del Sur, se presentó como un bloque sin ideologías ni burocracia, pero comprometido con la libertad y la democracia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los países integrantes de Naciones Unidas finalizaron este viernes la renovación de los principios de cooperación entre naciones del sur adoptados en el Plan de Acción de Buenos Aires hace más de 40 años y lo hicieron con un llamamiento a la acción del sector privado.
Tras tres días de trabajo, los representantes de los casi 200 países invitados a la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur en Buenos Aires elaboraron un texto que además establece las reglas para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El secretario general de Cooperación Sur-Sur de la ONU, Achim Steiner, extendió a los medios este viernes tras la clausura de la última jornada para abordar los detalles de la hoja de ruta que de cara al futuro marcará las relaciones de los países en las que consideró que los mercados privados jugarán un papel clave.
Y a las 12:51 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El fiscal especial asignado a la investigación sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia entregó sus conclusiones al fiscal general de los Estados Unidos. El reporte lo tiene Bricio Segovia.
Casi dos años después, el fiscal especial que supervisa la causa sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia da por finalizada la investigación. Robert Mueller entregó sus conclusiones al Departamento de Justicia. Ahora el responsable de esa cartera, William Barr, deberá decidir qué información difunde a los congresistas y qué verá la luz pública. A través de esta carta, Barr adelantó al Congreso que podría compartirles un resumen del dossier este mismo fin de semana. Tras conocer la noticia, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que espera las indicaciones de Barr y señaló que no han recibido ni el informe ni tampoco han sido informados sobre su contenido todavía. El presidente Trump expresó esta semana que espera que se haga público todo el dossier. Ha negado en reiteradas ocasiones tener cualquier vínculo con Rusia.
No hubo colusión, no hubo obstrucción. Todo el mundo lo sabe, es una gran farsa. Yo lo llamo una cacería de brujas. Es una gran farsa.
En el marco de esta investigación, varias personas cercanas al presidente ya han sido acusadas de diversos delitos, entre ellas su exabogado personal Michael Cohen, su exjefe de campaña Paul Manafort o su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer declararon que es imperativo que se publique la totalidad del informe del abogado consultor Robert Mueller sobre su investigación del papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Los más importantes demócratas del Congreso dicen que el pueblo de los Estados Unidos tiene el derecho de saber la verdad y que el fiscal general William Barr no debe brindar al presidente Trump y a sus abogados o miembros de su gabinete ningún informe previo de los resultados o de las evidencias.
Agregaron que no se debe permitir que la Casa Blanca interfiera en las decisiones de cuáles son las partes del informe o de las evidencias que deban ser publicadas.
Y a las 12:53 vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Ana Diona solía sacar agua de este río en Mozambique, donde la gente se baña y lava la ropa.
¿Te imaginas despertarte en tu hogar y tener que caminar millas para conseguir un vaso de agua limpia o, peor aún, tener que caminar millas para encontrar un lugar seguro para ir al baño?
Caminó 15 minutos desde la empinada orilla del río con una jarra de agua en la cabeza. Hasta hace un año, sus hijos se lavaban los dientes y se bañaban con ella. Hoy, sus hijos beben agua limpia, por poco dinero, de este kiosco de agua cercano, administrado por una mujer y construido localmente.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique. Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7,000 personas en todo el mundo.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con 12:55, vamos a los deportes. Este jueves arranca oficialmente la temporada del béisbol de las Grandes Ligas y nuestro colega Pepe Lacayo les brinda las alineaciones de los campeones mundiales, así como el club que más cubanos tiene.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a complacer a los amigos en Cuba porque les tenemos las probables o posibles alineaciones de los equipos en el béisbol de las Grandes Ligas según la página oficial MLB.com. Y vamos a arrancar justamente con los Medias Blancas de Chicago porque este es el equipo que más peloteros de sangre cubana tiene en su roster de 25 peloteros. Así que aquí les va la alineación de los Medias Blancas de Chicago. Primer bate, el right fielder cubano-americano John Jay, muy conocido aquí en el sur de la Florida porque jugó para la Universidad de Miami. El segundo bateador, Joan Moncada, tercera base, también cubano. José Pito Abreu, el jonronero, tercer bate y primera base. Y luego está Yonder Alonso, nacido en La Habana, criado en Cuba, como bateador designado de los Medias Blancas. O sea, como pueden apreciar, según el béisbol de las Grandes Ligas, los primeros cuatro bateadores de los Medias Blancas de Chicago son cubanos o cubanoamericanos. El quinto bateador, Wellington Castillo, el receptor, dominicano. Daniel Palca, el left fielder. Séptimo bate, Tim Anderson, shortstop. Octavo, Yolmer Sánchez, segunda base. Adam Engel, el center fielder, es el noveno bateador. En la rotación de pitcheo, el cubano-americano zurdo Carlos Rondón, Reinaldo López, dominicano, Iván Nova, también dominicano, Lucas Giolito y por último el mexicano Manny Bañuelos. Así que los Medias Blancas de Chicago, con más de una docena de peloteros hispanoamericanos y cinco peloteros de sangre cubana en su alineación. Pasamos rapidito con los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. Primer bate, Andrew Benintendi, left fielder. Segundo bateador, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, el right fielder Mookie Betts. Le toca al tercer bate el cubano-americano Julito Martínez, nacido y criado en Hialeah. El holandés Sander Bogaerts, shortstop, cuarto bate. Mitch Moreland, primera base, quinto bate. Dustin Pedroia en la segunda base. El dominicano Rafael Devers, tercera base. Jackie Bradley Jr., el center fielder, octavo bate. Cristian Vázquez, el receptor de los Medias Rojas de Boston, un boricua, el noveno bateador. Y la rotación de pitcheo, escuchen esto. Chris Sale, primer abridor y as de la rotación de los Medias Medias Rojas de Boston, pitcher zurdo. Luego viene David Price, el veterano otro zurdo. El derecho Rick Porcello. Luego otro derecho Nathan Eovaldi. Y un tercer zurdo en la rotación de picheo, el venezolano Eduardo Rodríguez. El taponero del equipo hasta ahora no será Kimbrel, sino que Matt Barnes, pitcher derecho, hasta ahora el taponero de los Medias Rojas de Boston. Muy bien, amigos, hasta aquí las probables alineaciones de los Medias Blancas de Chicago y Medias Rojas de Boston, según el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Amigos, así llegamos al final del noticiero del mediodía de Radio Martí, edición de este domingo 24 de marzo del 2019. La conducción técnica estuvo a cargo de Efraín García. La edición y producción de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y tuvimos el placer de informarles
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
El gobierno de los...